Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE Más Málaga 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo, como siempre, en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, que te va a acompañar hasta las 4:30 de la tarde con todo el equipo de deportes para contarte lo que está siendo noticia deportiva en esta jornada del lunes 25 de enero. Quiero comenzar el programa sobre todo haciendo un llamamiento primero a la responsabilidad y sobre todo al cuidado de cada uno de ustedes. Os queremos sano, os queremos fuerte y por favor, tengan mucho cuidado con lo que está sucediendo ahí fuera, porque las cifras de contagio cada día son más negativas, son cada vez más desalentadoras. Y los ejemplos los tenemos últimamente también en el mundo del deporte. Hoy se han anunciado 8 casos positivos en el conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol. 8 casos positivos de una tacada. Y también tenemos la noticia de Gal Mekel, el jugador de Unicaja, deportista de élite. Ha sufrido y ha pasado el coronavirus y le ha dejado una secuela tremenda. Sufre un tromboembolismo pulmonar. Tiene un coágulo en el pulmón que le va a tener pues apartado del deporte de élite durante 3 meses. Un tratamiento especial para retirarle ese coágulo, para que se diluya ese coágulo en uno de los pulmones. Así que, por favor, tranquilidad, responsabilidad y, sobre todo, mucho, mucho cuidado. Que muchas veces el cuidado que se ponga muchas veces no es ni suficiente. Y sobre todo hagámoslo por los sanitarios, que se están partiendo el espinazo cada uno de ellos en los distintos hospitales que tenemos. Y que si ellos están pasando todo eso, evidentemente nosotros tenemos que ser responsables y también ayudarles de la mejor manera posible. Dicho todo esto, parece quizá obsceno incluso hablar del mundo del deporte, pero en este tramo horario la conexión que tenemos es con el mundo del deporte para tratar lo que está sucediendo en el deporte malagueño. El fin de semana, en cuanto a resultado, ha sido horroroso para el Málaga y el Unicaja, y que en el día de hoy viene sobre todo capitalizado por una noticia de vital importancia que te vamos a contar ahora, como siempre, a modo de titulares y que tienen que ver con las acciones del Málaga Club de Fútbol. Así que bienvenido, bienvenida, vamos con los titulares de esta jornada de lunes 25 de enero. Venga, titulares de esta jornada de lunes 25 de enero, como siempre los trae Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes.
Vamos con esos titulares de esta jornada, que como digo trae una noticia muy, muy importante que se ha conocido al filo de la 1 de la tarde, que puede suponer el inicio del fin de la era Altani y de que pronto pudieran haber nuevos propietarios en el Málaga. Lo de pronto lo digo entre comillas.
Sí, yo creo que es el paso previo al embargo, ¿no? La noticia es, el titular del juzgado de instrucción número 14 de Málaga da orden para designar un tasador, un perito tasador, para valorar la cuantía de las acciones que tiene a su nombre las diferentes sociedades de la familia Altani, es decir, todo el paquete accionarial de los Altani. Esto puede suponer, como digo, el primer paso para el embargo definitivo de sus acciones y su posterior salida a subasta. Ojo, se va a valorar por parte de un tasador las acciones y los bienes, que los bienes en este caso, Emilio, son un coche y una motocicleta.
Cuatro coches que creo que son y una motocicleta. Ahora lo vamos a relatar todo. El coche es un Mini, 2 o 3 Mercedes, una Ducati. Ahora lo vamos a contar absolutamente todo, pero insisto, puede ser un día importante porque puede suponer que las acciones del Málaga tengan ya un valor y su posterior salida a subasta. Y hablamos de lo deportivo. No vive buenos momentos el Málaga, ¿verdad? Vive su peor momento de la temporada. Creo que estamos todos de acuerdo. El equipo malaguista es que encadena ya 6 jornadas sin ganar. Suma 3 puntos de los últimos 18. Afortunadamente, la situación no es demasiado complicada porque el Málaga sigue estando 8 puntos de la zona del descenso. Pero da señales, la verdad es que francamente preocupantes. Y es que la derrota frente a la Ponferradina de 0-2 preocupa absolutamente a todos. El Málaga quedó noqueado durante prácticamente todo el partido y sin señales de respuesta. Y muy preocupado Sergio Pellicer, que asume la culpabilidad del mal momento que vive el Málaga.
Yo creo que al final el resumen del partido se ha demostrado de que no hemos entrado bien al partido. Tengo que asumir la culpa porque el máximo responsable en este aspecto es el entrenador. El entrenador no, en ese aspecto no ha sabido transmitir la importancia, no ha sabido transmitir el cómo teníamos que entrar al partido, sobre todo en la manera de que habíamos trabajado durante la semana. No ha habido una transferencia del entrenamiento de la semana a lo que es la competición, y creo que nos ha penalizado sobre todo esos primeros 20 minutos en los cuales hemos salido a esperar, que era todo lo contrario que habíamos hablado, y no hemos provocado los errores, no hemos ido a apretar como estábamos apretando, no hemos tenido esa tranquilidad con la pelota.
En este sentido, cabe apuntar que el partido del sábado ante el Alcorcón, penúltimo clasificado, será clave para calibrar la reacción del Málaga, ¿no? Pellicer no podrá contar para el partido del sábado con Luis Muñoz, que cumple el ciclo de 5 cartulinas amarillas. Eso sí, va a poder recuperar a Escasi y Matos, que ya se entrena con normalidad. Pellicer espera que su equipo vuelva a sacar el orgullo del comienzo de la temporada. Dice que lo del sábado fue una cura de humildad.
Yo creo que es una buena una cura de humildad para todos, para los jugadores, para el cuerpo técnico, para saber de qué tenemos que entrar a los partidos, sobre todo con la actitud que siempre el equipo ha tenido, ¿no? Muchas veces, pues, al final somos personas, somos seres humanos, y hay días en los cuales, pues, es cierto de que no hemos estado acertados. Hoy es un aviso a navegantes, un aviso en la situación en la cual no nos esperábamos. Lo primero que no lo esperaba éramos nosotros, pero en ese aspecto asumo totalmente la responsabilidad, porque no he sabido transmitir durante la semana, durante el proceso de entrenamiento y antes del partido, el tener claros los conceptos y luego la predisposición de entrar al partido como se debe de entrar, ¿no? Y al final nosotros no podemos, si no vamos a los partidos a un 120%, es imposible.
120% es lo que le pide Pellicer a los suyos. Mejor le van las cosas, al menos esta jornada, afortunadamente, al Marbella, que vuelve a la senda del triunfo con un claro triunfo ante el Marino, a los que derrotaron el sábado por 0-3. El último fichaje, Rafa Chumbi, el jugador procedente del Murcia, fue el claro protagonista del encuentro, notando el tanto que abría el marcador y dando una asistencia. Con este triunfo, el Marbella se sitúa quinto, a 5 puntos del tercero, que son los puestos de ascenso, y además suma un partido menos. Aira se mostraba satisfecho por el rendimiento dado por los suyos.
La lectura del partido, salvo minutos finales, ha sido muy buena por nuestra parte. Sabíamos que al principio aquí los partidos siempre habían sido de marcadores muy, muy ajustados. Pensábamos en un inicio de partido también con un Marino achuchando, apretando, un partido incómodo. Y bueno, hemos tenido la fortuna y la habilidad para ponernos por delante en el marcador. Y eso ha facilitado que el partido se abra un poquito más, han aparecido más espacios, sobre todo dentro, y para después liberarnos a la gente de fuera. Y bueno, hemos tenido una buena lectura, eficacia sí, pero no toda la que quisiéramos, porque creo que si hubiéramos tenido más eficacia hubiéramos tenido menos situaciones de apuro en esos minutos finales, pero la verdad es que satisfecho.
No sé dónde habrá dado la rueda de prensa a Aira, pero se escuchaba ahí un coche cambiando de marcha y todo, ¿eh? Iba dando todo por ahí. Bueno, lo importante es que ganó 0-3 en Marbella, ¿eh?
Jugaron en Marino, sí. En el campo del equipo canario, pues imagínate las situaciones de ese equipo.
Al tubo escape hay que echarle un vistazo de ese coche, madre
bueno,
mía.
Bueno, al que hay que echarle un vistazo y gordo es al Unicaja, ¿eh? Ha cambiado de entrenador. Pero por lo menos con Casicari se vio otra cosita mínima, pero algo mejor se vio el Unicaja, pero perdió. La etapa de Casicari en Málaga, pues ha comenzado con derrota, ¿no? Unicaja cayó frente al Betis por 7-8-7-5, de 3 perdió en San Pablo y sigue sin reaccionar. Los malagueños, tras un buen inicio, no pudieron imponer su ritmo y cayeron de nuevo ante el equipo de Joan Plaza. Unicaja encadena con esta derrota 5 seguidas en ACB y un total de 8, si incluimos también las de Eurocup. Casicari dice que sabe dónde tiene que tocar para mejorar.
Yo creo que la gente puede entender, no es lo mismo, puedes ver, puedes estudiar un partido desde la tele o incluso luego, ¿no? Pero no es lo mismo vivirlo, ¿no? Desde dentro, con las pulsaciones y tener la gente, ¿no? A tu lado y trabajar. Pero bueno, en los últimos partidos había unos problemas similares que hemos, unos hábitos, puedo decir, que tenemos que cambiar.
Bueno, pues sabe dónde tocar Casicari, lo que hace falta es que toque lo más pronto posible. Y lo mejor del partido, de nuevo la irrupción de Yannick Enzosa. Ha protagonizado las mejores jugadas y la mejor jugada de la jornada de la ACB. El pívot congoleño apunta que tendrá más protagonismo con Casi Caris en el banquillo. Ante el Betis llevó a cabo su mejor actuación como jugador de Unicaja. En cuanto a valoración, valoró 15 el jugador del equipo malagueño, anotando 11 puntos, capturando 2 rebotes, poniendo 2 tapones y repartiendo una asistencia. Y dejó 2 mates tremendos sobre Yusu Endoye y sobre Jerome Jordan, mates para la posteridad, que han llamado incluso la atención del mismísimo Pau Gasol. Fotis Kasikaris habla de Yannick Enzosa, al que dice que van a aprovechar al máximo.
Pues necesitábamos un poquito más energía en ese momento. He hecho un gran trabajo. Le falta, por supuesto, no era nada fácil porque cambiando unas cosillas, unos detalles en defensa, no tiene la experiencia, ¿no? De adaptarse tan rápido y no podemos tener esa exigencia, ¿no? Pero es un jugador, yo creo que nos puede dar esa energía que necesita el equipo, muchísimo talento, su físico y por su edad y jugando en ese nivel, yo creo que yo estoy sorprendido personalmente. Bueno, se puede cometer unos errores tácticos, pero como todo el mundo. Yo creo que es un lujo tener este jugador y tenemos que aprovecharlo y tenemos que trabajar con él. Y nada, ya muy contento con su presencia hoy. Cuando ha saltado a la pista ha dado esa energía, ha sido agresivo, con confianza, está muy bien.
No me negarán que no tiene un tono de voz muy parecido al de Sergio Scariolo. Hombre, no es el italiano de Scariolo, pero tiene un tono muy, muy parecido.
Las lenguas clásicas, el latín y el griego, por aquí suenan. Exacto. Muy bien, Javi.
Exacto, sí, señor. Bueno, y Unicaja va a perder a Gael Mekel 3 meses más.
¿Tú eres más del Partenón o del Coliseo de Roma?
Yo soy más del Coliseo. Bueno, para que estuve allí, en Grecia, y a mí me encantó el Coliseo, más que el Partenón, ¿eh? Bueno, voy con más cosas. El Coliseo de Roma, digo, ¿eh?
Sí, sí.
Eso es.
Bueno, y viste el Duomo de Milán, que eso también lo vimos juntos, ¿eh?
También, correcto. Buena fotito la que tenemos por ahí.
Guapísimo.
Bueno, nos ponemos serios porque esto es una noticia de alcance, noticia importante. Gael Mekel va a estar 3 meses más fuera de los rectángulos de juego, de las canchas. El jugador sufre, ojo, un tromboembolismo pulmonar a consecuencia del coronavirus que ha sufrido y que deberá de recibir un tratamiento que le va a impedir poder entrenarse las próximas semanas. El Unicaja deberá salir al mercado ya que Ferrari no termina de convencer y falta un refuerzo en el interior, en la pintura.
Sí, señor. Vamos a ver cómo queda esta semana porque se prevén muchos movimientos en el Club de los Guindos, que jugará este miércoles frente al Nanterre. Finalmente el partido se ha adelantado de las 9 menos cuarto a las 18:45. Partido clave por el futuro europeo del Unicaja de Málaga. Y hablamos del Clínica Rincón Costa del Sol y noticia de alcance que te comentaba al principio. Ha anunciado 8 positivos en su plantilla. El equipo deberá permanecer 10 días en cuarentena y tendrá que cesar su actividad en los próximos 10 días. Ayer saltaron las alarmas cuando una de las jugadoras tenía y presentó síntomas evidentemente relacionados con el coronavirus y hoy los resultados han arrojado, como digo, 8 positivos en la plantilla del Clínica Rincón Costa del Sol. El equipo viene de un buen momento, había derrotado este sábado 35-18 al Puerto del Carmen y sigue invicto en la competición española.
Y para terminar la batería de titulares, fútbol sala, porque el Visoker Mantequera anuncia la llegada de Daniel Airoso, es un ala brasileño de 21 años que llega cedido del Palma Futsal. Precisamente los universitarios estuvieron a punto de derrotar al equipo balear, líder de la liga, pero acabaron perdiendo 4-3. Escuchen a Molly hablando de lo que para él fue su opinión del partido.
Me siento orgulloso por el esfuerzo que han hecho los chicos, yo creo que hemos merecido más. Ha habido momentos clave, ha sido falta de 40 centésimas, no han hecho el tercer gol y después el último gol, pues bueno, ha sido en propia. Y a un equipo así no se le puede dar regalo, pero bueno, después nosotros hemos tenido ocasiones, montones de ocasiones para empatar el partido, incluso para ponernos por delante, ¿no? Pero siempre jugar con un equipo de esta identidad, a ese ritmo que hemos jugado y con ese desparpajo y de alguna manera perdiéndole el respeto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso lo dice todo, el equipo cada día va más y esta es la línea que tenemos que seguir.
La línea que tenemos que seguir es lo que dice el técnico del conjunto del Bishoker, Uma Antequera, de Moli, como digo, con ese fichaje nuevo, Daniel Airoso. Fue nombrado jugador, mejor jugador del Mundial Sub-20, con la selección de Brasil. Ojalá del rendimiento que ha dado Joaquín, ¿no?, que también es otro jugador cedido por el equipo balear. 15 minutos sobre las 3 de la tarde. Estás escuchando la mejor sintonía, la sintonía deportiva de COPE más Málaga, en los diales 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga.
La tarde en Andalucía, con la redacción de informativos de COPE Málaga. Este miércoles a partir de las 6:30 de la tarde te invitamos a recorrer juntos el camino con la colaboración de Previsión Médica Seguros y CrediExpress Auto.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. SeguridadJiménez.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
16 minutos nos separan de las 3 en punto de la tarde. Como siempre, voy contigo en lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. facebook.com/deportescope málaga, twitter@deportescope mlg. Todos los lunes te proponemos una encuesta relacionada con los jugadores del partido en cuestión, en este caso del Málaga Ponferradina. Javi.
Sí, y hemos elegido a 4 de ese partido tan malo que jugó el Málaga frente a la Ponferradina. Hombre, no podemos decir que hubo un jugador que destacase sobre el resto. Hemos dicho 4, hemos puesto 4: Dani Barrio, el portero, Ramani, Cristian y Juande. Bueno, pues gana de largo con un 68% Dani Barrio. Y ustedes dirán, claro, es que con sus paradas salvó la goleada de la Ponferradina. Y es verdad, las 4 o 5 llegadas que tuvo fueron 2 goles y pudo haber habido más todavía, ¿no? El segundo fue Cristian con un 18%, con un 10% Ramani y con un 4% Juande. Así que de lo más destacado, entre comillas, dentro del mal partido en general, fue el portero Dani Barrio.
Dice mucho, ¿eh?, del mal partido del Málaga, que esté arrasando Dani Barrio en esa votación. Claro. Una parada al final que hubiera evitó el 0-3 e incluso el 0-4, ¿eh? Así que Dani Barrio, ¿eh?, por los oyentes de COPE más Málaga, mejor jugador de ese partido frente a la Ponferradina. Venga, como siempre, interactúa con nosotros a través de las redes sociales. Donde está interactuando mucho, Jai, precisamente en las redes sociales, es con la noticia que hemos dado de esa tasación o de ese orden de tasación de las acciones de la familia Altani en el Málaga. Ahí sí que ha habido bastantes reacciones, ¿eh?
Bueno, yo te puedo leer unas pocas. Por ejemplo, Rosario dice, ya se va viendo la luz, tiene las horas contadas ya. Otro dice por aquí, cada día más cerca de librarnos del todo de ese canalla, ya faltan pistas. Malaguista 91 dice, vamos mi jueza. Maldini Malaguita dice, claro, se viene. El asesor dice, parece el paso previo al embargo, Altani no cumplió con el pago de lo que se le requería. Antonio dice, venga, vamos. Miguel dice, los empresarios malagueños y malaguistas dándose de tortas entre ellos para ver quién compra el Málaga. Otro dice por aquí, esperando la oferta de Burger King donde te regalen acciones del club con la compra de un menú Whopper. Bueno, la gran mayoría están todos satisfechos porque es verdad que es el paso previo al embargo y la posterior salida a, en este caso, una posibilidad de
¿cómo sí, que se subasten las acciones.
Correcto. Embargo y subasta, efectivamente.
A ver, ahora lo vamos a debatir, lo vamos a contar. 3:18 de la tarde y te estamos preguntando por el mejor jugador del Málaga y si quieres pues opinar también sobre esa noticia, de esa valoración de lo que pueden valer, valga la redundancia, las acciones de la familia Altani en el Málaga Club de Fútbol. Venga, de cualquier tema del deporte, opine, debate en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:19, ya tengo por aquí a Juan Antonio Morgado, a Sergio Cortés y a Antonio Martín Navarrete. Enseguida vamos con la tertulia. Antes te invito, como siempre, como cada jornada, a que te des un buen festín en Asador Iñaki. Porque las peras con pan son menos, ¿verdad? Y Asador Iñaki no solo tienen las mejores carnes, sino que también, ya te lo digo yo, tienen los mejores pescados y mariscos, preparados todos además de muchas formas diferentes. Y además, allí vas a encontrar la mejor selección de productos en la despensa de Iñaki. Para ponértelo más fácil, te lo llevan todo todito a casa con su servicio delivery. Asador Iñaki, haz tu reserva sin esperas, ¿eh? A través de su página web, y olvídate de que no me cojan el teléfono, que no sé qué era llamar, página web. Venga, Asador Iñaki, ahí puedes realizar tu reserva. Y además, te lo recomiendo, todas las medidas sanitarias están esperándote en calle Ayala número 38, Asador Iñaki. Ahora más que nunca, apoya a la hostelería malagueña. Venga, no hay tiempo que perder, vamos con la tertulia de fútbol, la de cada lunes aquí en la cadena COPE.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común, el Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con nuestra tertulia, con esta noticia de alcance por providencia del juzgado. A fecha de 14 de enero se acuerda la tasación del valor de los vehículos propiedad de la familia Altani, un mini modelo Josh Cooper Works a nombre de Nayef Abdullah Altani, un Mercedes AGM V8 a titularidad de Abdullah Altani, una motocicleta marca Ducati modelo X-Diabil S a nombre de Nasser Abdullah Altani y un Mercedes S63 AMG a nombre de Abdullah Nasser bin Abdullah Altani. Y la parte importante también, se acuerda nombrar un perito tasador para la valoración de las acciones titularidad de la familia Altani de sus diferentes sociedades. Como digo, es una noticia de alcance saber por parte del juzgado el valor que tienen las acciones de estas sociedades de la familia Altani, que son las que controlan evidentemente el 97% de las acciones del Málaga Club de Fútbol, en definitiva las que controlan la propiedad del Málaga Club de Fútbol. Las acciones quedaron embargadas el pasado mes de noviembre y vamos a ver si esto es un paso previo a que se subasten esas acciones en pública subasta. Como digo, puede ser un paso, como digo, muy, muy importante. Ya sabemos que lo que se le pide por parte de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol es que Altani y su familia paguen los préstamos que deben, que están en torno a los 7 millones de euros, que es la fianza que le puso la titular del jugador de instrucción número 14. Saludo a mis contertulios, ya los he saludado, Juan Antonio Morgado. Juan Antonio, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes. Espérate que voy a darle aquí una cosita, porque si no, no te vamos a escuchar. Ahora, Juan Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Uy, entra como un cañón. Gracias por acompañarnos. Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes. Por aquí tengo yo a Antonio. Antonio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes a todos.
Ahí te saludamos perfectamente. Don Sergio Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Sergio, empiezo por ti. Con este tema del culebrón, ¿qué supone o qué puede suponer que se valoren y se tasen las acciones de la familia Altani?
Bueno, yo creo que es la jueza, a la espera de que Altani comparezca ante ella vía telemática, después de que designe abogados, pues ya yo creo que lo que hace es ganar tiempo, ¿no? Es decir, tener todo preparado por si no le convencen los argumentos del defenestrado presidente, ir ya directa a poner esos bienes en subasta. Yo creo que es un paso muy importante porque demuestra que la jueza no va a entrar en el juego de Altani de ir demorando más todo el proceso y por eso creo que la importancia de la decisión es que la magistrada Ruiz González no está dispuesta a entrar en ese juego y eso beneficia lógicamente al Málaga, claro.
Morgado, ¿cómo lo ves esta situación? ¿Podrá ser el principio de lo que está por venir?
Bueno, a mí me parece perfecto todo lo que sea avanzar en la defenestración de Altani y que se abra una nueva etapa en este Málaga de nuestros desvelos, pues me parece bien. Pero voy a decir una cosa que se interprete solo como broma, ¿eh? Y a propósito, Pellicer lanza una noticia como esta para evitar que empecemos analizando el mal partido.
Ahora vamos a ir a ello, no te preocupes, ahora vamos a ir al turrón.
Se ha puesto de acuerdo, Pellicer. se ha puesto de acuerdo Pellicer y la jueza para que hoy la jueza tenga mayor protagonismo, porque si hablamos del partido del sábado es para echarnos a llorar. No, yo al hilo de la broma que ha dicho Morgado, nada. Lo que ha dicho Sergio es una cosa que es verdad. Esto es ganar tiempo, es cierto, cuando tenga que declarar que todavía no hay fecha para la declaración telemática de Velo Saltani, como parece que no le va a saber bien lo que diga el jeque Altani, pues dirá, a renglón seguido, quiero saber cuánto valen las acciones que él tiene y embargarlas y a partir de ahí sacarlas a subasta. A mí esta noticia es muy buena porque ya sabremos cuánto vale, en este caso, estas acciones, que yo creo que van a ser el total de la deuda que tiene, para que no tenga Altani ningún tipo de movimiento posterior.
Yo tengo mucho interés, Sergio, en saber exactamente en cuánto se van a tasar esas acciones del
Emilio,
Málaga Club
si
de
la
Fútbol.
Deuda, si la deuda que le pide la jueza es de 8 millones y pico, pues yo imagino que el total de las acciones de Altani, que aparentemente es un 51%, pues va a costar 8 o 10 millones de euros. Lo que no se va a querer es que tenga mayor movilidad posterior al Tani, imagino.
Claro, a ver lo que ocurre también con el otro proceso, con el de Blue Bay, que no avanza ni para adelante ni para atrás.
Porque hay que recordar que el Málaga está en segunda división y no tiene activos como los tenía el año de primera. Por tanto, el valor es mucho menor ahora en segunda y con estos activos que tiene a los que tenía hace 3-4 temporadas, está claro.
A saber, ¿no?, cuánto se va a valorar esas acciones, y una vez que se valoran esas acciones, Sergio, a saber si Altani no se va a tirar del turbante y de los pelos cuando se decía que había rechazado ofertas de 70 y de 80 millones de euros en su día por el Málaga.
Sí, yo creo que él, al final él lo que no quería era compartir el juguete. O sea, él tenía un juguete que era el Málaga, porque no hay que decirlo así, decía, Altani en su país es exclusivamente conocido porque era presidente del Málaga. Y porque era presidente de un club de la Liga Española. Nada más. Entonces, claro, cuando él ha dejado de ser presidente, ya su repercusión es mínima en su país y no deja de ser uno más. Uno más entre comillas, claro, porque pertenece a la familia real por haber nacido con esos apellidos, ¿no? Entonces, yo creo que al final de todo, lo que es evidente es que Altani se queda se debe de quedar, porque nunca sabe lo que puede ocurrir en todo este proceso. Se debe de quedar sin su juguete y eso le molesta mucho más, yo creo, que el capítulo económico, aunque en el capítulo económico ya sabemos que él se ha visto muy perjudicado, porque más que por lo que pierde las acciones, porque se ha visto que ya no cobra del club. Es decir, es que él y sus hijos vivían del club totalmente. Entonces, pues han perdido el sitio donde ingresaban dinero, con lo cual eso es un bocado importante. Luego de lo de las acciones, pues supongo que dentro de pocas horas o dentro de un par de días empezará con su mensaje de siempre, que si la xenofobia, que si el racismo y todas esas milongas que vende Altani. Bueno, que vende no, que ha vendido, porque es que Altani, cuando no pudo inaugurarse su glorieta porque estaba en proceso electoral, después de reunirse con el alcalde de Málaga, salió por las bravas de la misma forma. Es decir, que estamos acostumbrados a ese mensaje que lanza.
Antonio, que estás escuchando atentamente, ¿qué te parece todo este proceso y esa valoración por parte de un perito de saber cuánto pueden valer esas acciones de Altani?
Bueno, hombre, eso entra dentro de todos los pasos a seguir en el procedimiento. Realmente, para embargar algo hay que saber su valor, ¿no? Y realmente, si están en el embargo, están todos sus activos conocidos, pues realmente es una buena noticia la decisión de la jueza de ir avanzando al respecto de su valoración. Y a ver si realmente sigue, ¿verdad?, que la justicia, la fama que tiene, su lentitud, pero toda ella avanza y avanza inexorablemente a una solución. Los aficionados necesitamos quizás una mayor rapidez, ¿no?, una mayor celeridad para que el club pueda caer en otras manos, que se puedan resolver los problemas económicos que él tiene, ¿no? Pero bueno, la justicia tiene que cumplir con el Estado de Derecho en el que estamos y se ha de proceder pues de la manera que lo está haciendo la jueza.
A todo esto, el proceso y el litigio, Sergio, de Blue Bay sigue estando exactamente igual, porque estamos hablando que lo que se va a salir a subasta son las acciones de estas sociedades a titularidad de la familia Altani. pero el otro 49% a día de hoy supuestamente sigue siendo de Blue Bay. Es decir, que podría ser, en caso de que se le subasta esas acciones y se compraran en distintos paquetes, estoy hablando por hablar y en casos muy, muy hipotéticos, podría ser la máxima accionista del Málaga Club de Fútbol en estas circunstancias, ¿eh?
Sí, claro, claro, claro. Yo creo que eso es más que evidente, ¿no? Lo que ocurre es que también está ahí esa petición de la administración judicial respecto a cantidades del patrocinio de Blue Bay, que también deben quedar resueltas y que a lo mejor Blue Bay tiene que hacer frente con sus acciones. Es decir, que porque no puede a lo mejor pagar ese dinero si la jueza le da la razón a la administración judicial. Es que, claro, es que hay tantísimo frente abierto que parece imposible pronosticar cuándo acabará todo y cómo acabará todo, y sobre todo cómo se va a desarrollar todo los próximos meses, porque puede haber cambios. Desde luego, lo que está claro es que ensalzamos mucho el papel de la administración judicial de José María Muñoz, pero creo que queda en el tintero el importante papel que está jugando la jueza, porque realmente desde que tomó las riendas de todo este proceso ha ido con paso firme y además sin temblar el pulso. Es decir, que es importante. Si hubiera caído en manos de otro juez o otra jueza que a la vista de los argumentos legales de cada parte hubiera preferido ser más prudente, pues a lo mejor no estaríamos así, pero hay que elogiar la firmeza y la contundencia con la que se está desenvolviendo la magistrada, porque recuerdo que la fiscalía en un momento determinado se pronunció a favor de una cuestión relativa a los Altani y la respuesta de la jueza fue tan contundente en sus argumentos legales que no cabía la más mínima discusión.
Sí, yo creo que ella lo tiene claro ella desde el principio. La jueza, en cuanto le ponen sobre la mesa el problema enorme que tenía el Málaga, cómo quitarle un club a un propietario de pleno derecho, y leyó todo lo que había que leer, se puso el caso por bandera y no le ha temblado, como bien dice Sergio, el pulso, hasta el punto de que hoy ya ha dicho no, quiero ya un perito tasador para ver cuánto vale lo que tiene Altani y a partir de ahí empezar su declaración, que sé que no le va a gustar, pero por lo menos va adelantando trabajo para que en el verano a ver si está esa ampliación de capital y sobre todo ver un futuro a corto plazo nuevo dueño en el Málaga.
A ver lo que ocurre en este asunto, pero esto es, parece Falcon Crest. Bueno, creo que Falcon Crest duró menos de lo que está durando todo este proceso judicial en el Málaga Club de Fútbol. Y si a eso le unimos ya el proceso de Arraijanal y de la academia y demás, tenemos para hacer todos los culebrones de los 80.
¿Qué papel juega el jeque aquí? ¿Richard Channing o la dueña de...?
Yo creo que Ángela Channing, ¿no? Más que Richard Channing. Sí. Vale. Yo creo que sí, ¿no? La dueña de los viñeros, pues la dueña de las acciones, Sergio, del...
Voy a decir una cosa, Emilio. Es probable que haya mucha audiencia en la emisora.
Que no sepa de qué estamos hablando.
Y no saben ni de qué estamos hablando. Es decir, lo más que pueden recordar a lo mejor es algo así americana. Pero para el concreto yo creo que no.
Es que si llega a decir Emilio J.R.
Los dala y esas cosas.
Bueno, aquí están Morgado y Martín Averte, que pueden hablar de series más antiguas.
Sí.
No lo digo por segundas intenciones.
No por la edad.
Simplemente, vamos. No,
yo si quiero puedo recordar el Superagente 86, que Sergio, que tú no lo recordarás.
Sí, yo sí lo he visto.
Esa era mítica.
Antonio, rompe tú el hielo. Di una que no hayamos visto nosotros.
Antonio veía Mayhammer y Luz de Luna.
Bueno, es que uno no es tan aficionado a la televisión como son los señores contertulios. Yo realmente veo poca televisión.
Escúchame, tú ya estás aficionado.
Tú eres buen recomendador de series.
Sí, Antonio, sí, eso es decir, yo. Antonio se ha aficionado últimamente ahí a las plataformas digitales y recomienda buenas cosas, ¿eh?
Sucesor designado, por ejemplo, que es una gran serie.
Sí, realmente lo es. He visto la serie y sí, que lo es. Y Patria,
yo recomiendo...
que es más reciente, hombre. No hay que irse tan lejos.
Yo recomiendo una de Netflix, Lupin. Muy buena.
Ah, sí, Lupin.
Lupin. Yo veía los dibujos animados en Telecinco cuando era pequeño, sí. Morgado, que tiene muchas ganas de hablar del partido. Yo el sábado me quité de una irritación para meterme en otra. Me tocó cubrir, aquí lo hablábamos en la redacción, Javi y yo, ese partido de Unicaja frente al Betis. Y luego he podido ver repetido el encuentro frente a la Ponferradina, pero ya no lo veo con tanta intensidad como cuando es en directo, porque ya sé más o menos lo que va a pasar. Morgado, ¿qué valoración? ¿Te preocupa mucho el estado actual del Málaga? Afortunadamente el descenso sigue estando a 8 puntos, la zona de los 6 pues tampoco se va todavía demasiado. A día de hoy se puede decir que el Málaga está más cerca de la sexta plaza que de la decimonovena, de la que da la opción de descender de categoría. ¿Te preocupa? ¿Estás preocupado por esa inercia que lleva el Málaga, que no consigue la victoria del 1 de diciembre y que cada vez va peor en su juego, en su resultado?
Hombre, evidentemente. Lo único bueno es lo que tú acabas de decir.
Parto por una cosa, Morgado. ¿Ha sido el peor partido del Málaga en toda la temporada?
Es posible. Porque, claro, es que esta vez hacía falta más que nunca quizás darle una alegría a la afición. Porque aunque la afición no esté en el campo, pero los partidos de casa pues son esos partidos que hay que ganar. Y después de a mí es que esta derrota me reafirma en mi opinión, que no vi constatada en ningún medio ni en ninguna tertulia ni nada, de que la Copa volvió a tirarse, ¿eh? La Copa volvió a tirarse más dignamente que otros años, pero la Copa volvió a... El Málaga volvió a pasar de la Copa poniendo aquella alineación llena de suplentes contra Granada, cuando a 6 días vista estaba el partido de la Ponferradina, quedaba bastante. Si se hubiese ganado la Ponferradina, pues estaba todo bien empleado, pero si no le ganas a la Ponferradina en tu campo, pues apaga y vámonos. Dicho esto, pues se podían analizar varias cosas. Bueno, lo primero que quería destacar, quizás, y lo bueno que me deja este partido es la modestia de Pellicer al reconocer sus errores, ¿no? Eso es muy raro es único, yo creo, en los últimos años que un entrenador reconozca y diga me he equivocado. Eso no se oye ni se ve. Entonces, pero dicho esto, pues es verdad que se equivocó, porque claro, yo cuando vi la alineación, pues podía haber ganado el Málaga con esta alineación, evidentemente, si a lo mejor Ramani mete aquel cabezazo que tuvo en el área pequeña y lo envió al centro, al portero, pues el partido hubiese colocado el empate y podría...
Tuvo dos, también.
Sí, y dicho esto, bueno, claro, yo vi cosas raras al principio, entonces después ya sí se puede uno analizar y quizás cebarse, pero es verdad que no, si el lateral derecho es un central, el lateral izquierdo, un lateral derecho, después se cambia de sistema, se pone a Luis Muñoz, que es centrocampista, de central derecho, a Juan de, que salió de central derecho, de central izquierdo, pues eso yo creo que a los jugadores, quieras que no, le afecta, ¿eh? Aparte de que, y con la salvedad de que los que están en el campo son los jugadores, son los que pierden quizás, pero Pellicer pues cometió demasiados errores, creo yo, también en este partido.
Sergio.
Sí, coincido totalmente. Vamos, yo escribí una información ayer domingo, se titulaba Pellicer equivoca el guión. Lo que ocurre es que yo creo que hay que hacer varias puntualizaciones. Una, el Málaga tiene lo que tiene. Es decir, no podemos pretender que el Málaga sea más de lo que es. Hay el momento en que el discurso varía y se puede pensar en ir más arriba, pues nos da una bofetada de la realidad, ¿no? La segunda puntualización, pues que evidentemente hay jugadores que, yo entiendo lo que decía Pellicer el otro día, de que se han distraído, es decir, hay jugadores que han hecho 2 o 3 partidos buenos y se han podido venir arriba.
Totalmente de acuerdo.
Sobre todo Ramán y Joaquín, que son yo creo que dos jugadores que pueden marcar la diferencia. Luego también el hecho de que Echavarría también ha estado renqueante y está volviendo a coger un poco la forma, y luego también evidentemente los roles del entrenador. Luego yo creo también que el Málaga tiene un gravísimo problema en el centro del campo, gravísimo problema, porque claro, todo el mundo ha pedido durante años un organizador, pero es que un organizador tiene que hacer más. Es decir, Ramón no se puede consentir que el Málaga lleve 22 partidos y no haya dado ni un pase de gol. Es decir, no pretendemos que sea Sandro, pero algo más tiene que dar, mucho más. Es decir, el trabajo que se está haciendo con él para que cuando se produzcan las situaciones de control y pase, no ese pase no sea horizontal o hacia atrás, está cayendo un saco roto con el paso de las semanas. Luis Muñoz es lo que es. Todo el mundo lo ha ensalzado porque se ha quedado aquí, pero Luis Muñoz es lo que es decir, no es un futbolista que sea de un nivel extraordinario, ni mucho menos. Por muy malagueño que sea, no podemos caer en el error de salvarlo. Y luego el entrenador cometió gravísimos errores el otro día, porque es evidente que cuando tú cambias la pareja de ataque en el descanso y retrasa a Cristian, que no puede jugar arriba porque Cristian arriba no te aporta nada, luego durante el partido los laterales desaparecen, primero uno sustituye en el descanso y otro en el segundo tramo en el que se cambia, cuando ninguno de los dos juega en su sitio, y luego después cuando ninguno de los dos centrocampistas termina el partido en su puesto, eso da que pensar que el entrenador también se equivocó, como él reconoció, creo yo, pero es que fueron errores muy graves del entrenador también, claro.
Uh-huh. Antonio.
Hombre, yo estoy enormemente sorprendido oír lo que estoy oyendo tanto de Sergio como de mi querido amigo, ¿no? Hombre, no podemos pasar en dos semanas, no se puede pasar a hacer una crítica tan dura, durísima, cuando un equipo tiene lo que tiene. Este Málaga tiene lo que tiene, lo hemos comentado en multitud de ocasiones. Yo personalmente esperaba que este equipo, que creo que tiene recorrido, esta plantilla creo que tiene recorrido, y realmente no está avanzando. Es cierto que frente a la Ponferradina, la Ponferradina nos pasó por encima como una enorme tanqueta. Yo me vino a recordar, sobre todo en el segundo periodo, el partido frente al Español, ¿no? Un equipo sin idea, un equipo, el Málaga en este caso, un equipo sin ninguna reacción. A mí me dio mucha pena, ¿no?, ver al Málaga tan débil. Cuando no hemos visto al equipo tan débil, tan enormemente débil, vimos ese partido frente al Español y lo justificábamos por la enorme calidad que el Español tiene con respecto al resto de equipos de segunda división. Hombre, pero tirar la toalla de la manera que se está haciendo en esta tertulia respecto del partido frente al Ponferradina también me parece excesivo. Yo creo que es un partido malo, vamos a ver algunos más. El equipo se cae, ¿por qué? Porque hay muchos egos, porque a veces aparecen los futbolistas creyéndose ya que lo tienen hecho todo. Y eso no ha sido la dinámica del equipo en lo que hemos visto en esta primera vuelta, ¿no? Por tanto, hombre, se ha de encender la luz.
Ay, que se nos entrecorta ahí, Antonio. Oye, Morgado, por alusiones con lo que dice Antonio.
Yo la toalla no la tiro. Estamos analizando el partido de la Ponferradina. El balance global de la temporada ya lo hemos dicho, que si en agosto nos dicen que el Málaga va a estar en este puesto, pues igual lo hubiésemos firmado. Hombre, ya estamos en 14º y es demasiado abajo, ¿no? Pero estamos analizando el partido de la Ponferradina y fue un partido malo. Falló el entrenador, hemos dicho, y también los jugadores. Joaquín me decepcionó bastante en unos partidos para que Joaquín, como ha dicho Sergio, y Ramani asumieran. Ramani yo creo que hizo algo más, apareció más, pero Joaquín lo intentaba y no se fue ni una vez de su marcador, que precisamente es malagueño, no era Iván Rodríguez, ¿no? Entonces hay jugadores que fallaron y hay jugadores a los que el entrenador pues ya no dio nombres, pero aludió a que jugaron, los vio parados y todo eso. Supongo que ya les habrá dicho lo que hay y cómo hay que proceder en el siguiente partido, pero yo la toalla no la tiro nunca, si no, no vería más al Málaga, yo voy a seguir viéndolo, claro.
Uh-huh. No, yo creo que a lo mejor Antonio no me ha entendido. Yo lo que quiero decir es que las primeras puntualizaciones que he hecho han sido relativas a eso, a que el Málaga tiene lo que tiene. Lo que ocurre es que el otro día, yo cuando vi la alineación con Mejías de lateral derecho en un partido en casa, pues me sorprendió bastante. ¿Qué quieres que te diga? Porque, había estado bien en el partido anterior, pero claro, el partido se te pone cuesta arriba a los 15 minutos. Y entonces resulta que tiene dos laterales que te pueden aportar profundidad y ayudar a los extremos, que los extremos no se fueron de nadie, ninguno de los dos, porque las apariciones de Ramani fueron en zona de gol, pero no se pudo ir del lateral nunca, y los laterales no servían. Es decir, el Málaga estaba jugando con dos menos en ataque.
No, y el centro del campo, pero Sergio, si estoy de acuerdo, yo el centro del campo, esa segunda línea, era imposible, el Málaga no existía, ni Ramón ni Luis Muñoz aportaban absolutamente nada, ni en la retención del balón ni en la salida del mismo. O sea, realmente la Ponferradina llegó a jugar con una comodidad pasmosa y con una superioridad que daba miedo.
Sí, es que Antonio, es que al Málaga, vamos a recordarlo, al Málaga le ganó un equipo como la Ponferradina con centrocampistas que eran Óscar Silva, que es un futbolista que lo conocemos de aquí, un futbolista que es lo que es, y con Erick Morán, que lo tuvimos aquí hace dos temporadas, en la recta final, y estaba para poco. Es decir, el ritmo de Erick Morán es muy bajo, y aún así en la Ponferradina le ganó al Málaga. Yo creo que no nos estamos ciñendo solo, yo no estoy valorando solo el partido de ayer, estoy hablando también del hecho de que el Málaga lleva 8 partidos seguidos en casa sin ganar, que lleva 6 partidos seguidos sin ganar. Hoy me preguntaba un amigo, ¿tú crees que lo del Málaga es crisis? Y yo le he dicho, pues por supuesto que es crisis. Es que el equipo lleva 6 partidos sin ganar, ha sumado 3 puntos de 18. Estamos hablando de una cifra muy mala. ¿Cuál es el gran problema para el Málaga? Que o cambia de dinámica ya o se mete en un lío, porque ahora juega contra el Alcorcón y el Zaragoza, que son dos equipos que están en la zona baja, entre los 4 de abajo. Y como tú regales puntos al Alcorcón y al Zaragoza, pues les das vidilla a ellos y tú no solo te mantienes la dinámica negativa, sino que además la fomentas. Y a eso me refiero yo. Yo creo que el entrenador no son cuestionables sus decisiones, porque está llevando el equipo lo mejor que se puede hacer con lo que tiene. Pero desde luego yo no entiendo que se fiche a Alexander González para acabar jugando de lateral izquierdo. Mire usted, no tiene mucho sentido. Y luego, evidentemente, el equipo arriba no presiona absolutamente nada, porque todos los equipos que vienen aquí a Málaga, al lado de, no hablo de equipos grandes, que es que entre los 6 partidos que el Málaga ha ganado, solo se ha enfrentado a un equipo de arriba, que es el Almería. Es que el Cartagena vino aquí y salía de la presión del Málaga, de la tímida presión, con una facilidad pasmosa. Y le llegaba el balón a su jugador más importante. El Logroñés, igual. El Logroñés quizá porque también estuvo en la expulsión de Ramani condicionando el partido. Pero es evidente que el Málaga tiene un grave problema en la presión. Entonces, ¿qué tiene que jugar el Málaga? Como tú juegas siempre fuera, esperando en su parcela, en repliegue intensivo, y a esperar a ver si consigue transiciones rápidas. Pero los rivales te conocen y los rivales te dicen, no, te di el balón y apéndatela tú como puedas.
En ese mea culpa que dijo Pellicer el otro día, que le avala... O le favorece que sea sincero y que diga que yo me he equivocado. Es verdad que dice que es un toque de atención. Lo que le ha pasado al Málaga ahora ya sí que es un toque de atención serio.
Javi, a mí lo que más me sorprende de las declaraciones de Pellicer, no, más allá que asuma la culpa y demás, que le pegara, entre comillas, el palo a la plantilla y decirle, os quitáis de las nubes y os ponéis de humildad y el mono de trabajo, el 120%. A mí eso es lo que más me llama la atención, más que se haya equivocado el lateral derecho y demás, que la gente, o lo que diga Pellicer públicamente, se quiera estar endiosado en la situación que vive el Málaga. Es lo que más me llama la atención, ¿eh?
Él dijo eso y además apuntó que el 11 lo hizo condicionado por lo que él había visto y por lo que él había recibido de sus jugadores durante la semana. Imagino que habrá hablado con Ismael Casa y le habrá dicho que, oye, que a lo mejor no se sentía al 100% para jugar.
Sí, tanto Ismael como Cristo, que también fue baja. Yo lo que no sé, Sergio y Morgado, si estamos hablando siempre del centro del campo, la pareja normalmente suele ser Ramón y Luis Muñoz. Excepto en un par de ocasiones, siempre lo hemos visto incrustado en la zaga. Puede ser una opción que es casi de un paso hacia adelante, lo veamos más en el centro del campo, no sé, o con Ramón o con Luis Muñoz, con una especie de tribote en ese centro del campo. ¿Puede ser eso más factible?
El problema del Málaga, básicamente, es que tiene 18 fichas profesionales, pero luego no son 18. Es que si analizamos la plantilla actual, Matos está fuera, Orlando Sá no te aporta nada, Jairo y Jozabet van al tran-tran, Jairo un poquito mejor, marcó ante el Albacete, dio el otro día en el centro de la segunda parte que tocó Calle Quintana y que luego remató Ramani, hizo algunas cosas, pero Jozabet nada. Y luego ven que más está lesionado. Entonces, cuando te pone a ver alternativa, dices tú, bueno, ¿qué alternativa tiene el centro del campo? Tiene, la única alternativa que tiene es que es la que va a utilizar el próximo sábado, porque no le queda otra, será colocar a casi en el centro del campo. Con Ramón o con Cristian, a lo mejor pone casi Cristian y mantener atrás lo que tiene, pero es que claro, Cristian tampoco en el centro campo tampoco te da esa consistencia que te hace falta. Yo creo que al Málaga le hace falta ahí un futbolista de juego aéreo poderoso, que también está al quite. y ahí quizás casi sea la mejor función, que el mejor que pueda aportar esa función, pero es complicado. Yo creo que o darle la alternativa de todas a Quintana, ¿no?
Al chaval.
Pero claro, es que tampoco tiene mucho más donde elegir, sinceramente.
Bueno, igual es el momento también de, ya que prácticamente parece que el Pellicer se ha olvidado de la nefasta defensa esa de 5 jugadores o 3
centrales. Pues la crisis esta llega desde que estamos jugando con 4. Que la crisis llega desde que estamos jugando con 4.
Pues yo me reafirmo que si estuviéramos con la otra estaríamos peor.
Con la otra él jugaba.
No, quizás lo que habría que a lo mejor es ya apuntalar en vez del 4-2-3-1, el 4-4-2 y los centrocampistas, los cuatro centrocampistas que no sean tanto de ataque, sino como exactamente por Luis Muñoz, Ramón, Escasi y otro. Y delante dos leones que corran y ya está. Porque, por ejemplo, yo es que el Málaga también tiene mala suerte con los fichajes, porque son jugadores a priori de calidad. Cristian ha jugado con una calidad increíble y Josabé, pero no he visto dos jugadores más fríos en mi vida, que son dos témpanos. Es que no tienen sangre, o qué es lo que tienen, horchata. O sea, quiero decir, Josabé, el balón que pierde el otro día, y Josabé con las oportunidades que está teniendo, que no aproveche ninguna. Yo qué sé, yo me metían ahí en el Málaga y me comía el césped, quiero decir. Y este jugador sale y como si no fuera con él.
Josabé está sin confianza, amor, porque Josabé, hay que recordar que no jugó ni un solo minuto, ni en la miniliga, ni en los playoffs de ascenso con el Girona. Ni un solo minuto. Es decir, que eso te demuestra que se está falta de confianza.
Ya, pero
yo el debate de los tres centrales...
Sale, ha tenido bastante oportunidad, no sale 5 minutos al final, sale con tiempecito como para hacer cosas y no hace nada.
Yo el debate
yo de los tampoco centrales... hace nada y se fija tener un minuto es Calle Quintana. El otro día tiró un tiro a puerta y lo están buscando en el río todavía el balón.
Sí, pero lo que pasa es que Calle Quintana tiene que jugar porque es el complemento para Chavarría. Yo sí, creo que el debate de los tres centrales lo da los resultados. Es decir, si tú apuestas por un 3-5-2 y proteges a los dos centrales con otro tercero, porque ni Lombán ni Juan de son rápidos, y si luego metes tres centrocampistas, pues puedes jugar arriba con los dos puntas. Lo que ocurre es que eso te obliga a prescindir de los extremos. Y ese es el tema. Yo, de todas maneras, ya digo, yo creo que...
Tienes que probar cosas nuevas, porque como no funciona estas...
Que no es una cuestión de elección de jugadores ni de sistema. Yo creo que es una cuestión también de mentalidad y de que el equipo tiene que acostumbrarse a tener la pelota y a asumir riesgos. Y en casa le cuesta muchísimo llevar el peso del juego. Y luego a Joaquín, como ha dicho antes Morgado, hay que ponerle vídeos de muchos jugadores extremos que se han perdido por el camino por hacer siempre la misma jugada. Yo siempre he tenido el debate, lo confieso aquí, yo he tenido el debate siempre con Morgado en la redacción del periódico sobre Joaquín el bueno, entre comillas, ¿no? Y Morgado ha sido un joaquinista desde que salió, y yo, en cambio, pues muy pronto me había desilusionado con él. Se lo decía, sí, pero es que siempre hace lo mismo. Y al final
a Joaquín tuvimos suerte, y la mejor versión de Joaquín, fíjate tú, que fue la del Málaga.
Pero no en la banda.
En toda su historia. Porque
Pellegrini lo puso en punta, de segundo punta, le dio más libertad de movimiento y ahí hizo daño. Y en el Betis ha metido goles jugando ahí.
Es que Joaquín necesita libertad.
Pero el Joaquín actual del Málaga necesita, es un chaval, es como lo de Nesiri. En Nesiri hace 2 años, 3 años le veíamos fallar goles de cabeza, remates cómodos, y ahora mete goles de cabeza que no te esperaba.
Es lo que iba a preguntar, pues el caso de Nesiri, pichichi de la liga, 12 goles, el Málaga tiene ahí un porcentaje 1,5 por todo este mecanismo de solidaridad de la FIFA y demás. Oye, ¿os sorprende la
siempre
expresión?
Siempre y cuando vaya fuera, ¿eh? Sí. Si el traspaso es al extranjero.
Sí, o sea, habla del West Ham, de la Premier y demás. ¿Os sorprende la irrupción del delantero marroquí? Y no sé, crucemos los dedos para que el Sevilla se lo quite de en medio y coja el dinero el Málaga más pronto que tarde, ¿no? Antonio.
Sí, hombre, a mí no... Sí que me sorprende, naturalmente. Tratar de ahora decir de jugar a caballo ganador, cuando a Nesiri le vimos aquí fallar bastantes veces en su demarcación, ¿no? Pero realmente veíamos que sí que tenía muchísimas condiciones, tenía velocidad, tenía desmarque, tenía posición. Es verdad que no definía bien, eso es lo que vimos aquí, pero los jugadores progresan y los años que lleva en la primera división este futbolista, pues realmente ha progresado, que eso es lo que yo espero que ocurra a determinados jugadores malaguistas. El debate que habéis tenido en cuanto a uno y otro, hombre, pues eso es opinable. Es opinable que un futbolista no puede jugar cuando juega el otro, que no, hombre, realmente es así. Pero eso es la pura teoría y que se aplica generalmente cuando el partido sale como salió el del sábado, ¿no? Yo creo que hay que ser paciente. Yo espero que a lo que nos tiene acostumbrado el entrenador, que se rectifiquen cosas y que se modifiquen cosas y que el equipo coja la actitud que estaba mostrando tener, ¿no? Que es la que no vimos en el día de Ponferrada, con independencia de todos los errores estratégicos que hubo, claro.
¿Te sorprende, Sergio, lo de Nesiri?
Bueno, yo es que, Nesiri estuvo aquí hace ya tres temporadas, es decir, en tres temporadas tiene que evolucionar algo. Era un futbolista, yo siempre recuerdo que Manuel Casanova me decía que cuando irrumpió me dijo, hay que esperar tres años para ver al verdadero Nesiri. Y es que es verdad, es decir, cuando estaba en el Málaga no sabía ni controlar la pelota. No sabía jugar de espalda. Se hizo un trabajo específico con él para rematar de cabeza. Recuerdo una frase de Mitchell en Holanda en la pretemporada, que estábamos viendo en el entrenamiento, le dijo, Nesi, le pega un estrancazo a la pelota que va a romper un árbol. Es decir, eso ha evolucionado. Ahora me sorprende mucho verlo rematar de cabeza. Interpreta mucho mejor el juego ahora mismo. Luego el Sevilla tiene un estilo de juego que le viene muy bien a él, pero también hay que recordar que hace dos temporadas en el Leganés, en esta fecha, marcó 8 goles en 5 partidos y luego después no volvió a ver puerta. Es un jugador, como todos los jugadores africanos, un jugador desconcertante. Es desconcertante porque es capaz de hacer lo mejor y lo peor. En Sevilla le pusieron la cruz porque falló un mano a mano con Neuer en la final de la Supercopa, cuando Neuer es uno de los mejores porteros del mundo. Es decir, creo que culpar a Nesiri de aquella jugada, es verdad que falló, pero a lo mejor ha habido jugadores grandes que no han podido con Neuer en una jugada así. De modo que yo creo que es lo normal. Es decir, si Vinicius dentro de 3 o 4 años sigue la evolución lógica, por poner un ejemplo, pues lo veremos. O Dembélé, si se le quita los pajaritos de la cabeza y mejora lo que tiene que mejorar, pues será mucho mejor futbolista. Desde luego lo que es evidente es que Nesiri ha mejorado y eso se lo ha ganado él, porque ha tenido entrenadores que le habrán enseñado. Pero si no tiene actitud él, no progresa. Por poner un ejemplo, claro, aquí tenemos a Icham, que es todo el polo opuesto ahora mismo.
Uh-huh. Morgado, el tema de Nesiri, ¿te sorprende?
Sí, bueno, a mí no me sorprende, pero tampoco me hubiese sorprendido lo contrario. Quiero decir, porque ha habido tantos jugadores con condiciones que se han perdido. Afortunadamente aquí ha salido cara la moneda y el Nesiri, que apuntó maneras en el Málaga, ya tenía algunos detalles buenos y otros que también, como ha dicho Antonio, han dicho Sergio, fallado ocasiones, tal, pero quizás lo que necesitaba era más confianza, minutos y hacerse, pero aquí se le vieron buenos detalles, aquí coló goles interesantes, ¿no? De que se podía tener futuro. Afortunadamente ha salido cara al lanzar la moneda y ahora mismo pues el Pichichi, eso, que le quiten lo bailado, que es un jugador pues a tener en cuenta. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho tanto Antonio como Sergio, que ha dicho que él también pues ha puesto su parte para ir mejorando, supongo, y los entrenadores pues para saber sacar partido de sus cualidades.
Uh-huh. A ver, lo que ocurre con el caso de Nesiri, pero vamos, 12 goles, 16 en toda la temporada, hat-trick el otro día en el triunfo del Sevilla, y como decimos, en clave malaguista lo que nos interesa, bueno, aparte que le vaya bien al muchacho, que ya había dejado en caja 5 millones de euros cuando se le vendió al Leganés, pues si sigue dejando algún dinero más en las maltrechas arcas del Málaga Club de Fútbol, mejor que mejor. Fin de semana, el menú, recuerda, el sábado frente al Alcorcón, que tuvo ahí el efecto Dankela, pero que no termina de salir de las posiciones de descenso, y puede ser un partido, no sé si decir que marque la temporada del Málaga, pero que sí, en esa mala racha puede suponer un antes y un después. No le vale el empate al Málaga, porque en caso de derrota sí que ya se podría meter en un jardín, en igualdad tremenda. El Oviedo, que es el undécimo, el Fuenlabrada, el Logroñés y el Málaga están igualados con esos 28 puntos. El sexto es el Leganés, estará con 34, es decir, 6 puntos más que el Málaga Club de Fútbol, aunque tiene un partido menos el equipo pepinero. Y por debajo los equipos están apretando, ¿eh? El Sabadell, que le sacó un empate en el campo del Almería, el Castellón, que con el cambio de Juan Carlos Garrido en el banquillo ha vuelto a ganar, lo ha hecho a un Sporting de Gijón que es quinto, es decir, que la gente aprieta, y es cuando el Málaga no puede bajar los brazos. Señores, Antonio Martín Navarrete, Juan Antonio Morgado, querido Sergio Cortés, que como siempre ha sido un placer tenerlos aquí en la tertulia del lunes. Si Dios quiere, nos encontramos dentro de 7 días y ojalá con mejores noticias del Málaga Club de Fútbol. ¿Os parece?
Sí, y un poquito más optimista, hombre, y un poquito más optimista.
Somos optimistas, pero hay que ser crítico porque el halago debilita.
Vienen aquí con con el yugo, Antonio, y no nos dejan respirar,
Hay mucho buenismo en el entorno, y Pellicer ha hablado todavía que el entorno distrae. Hay mucho buenismo en el entorno, no se critica casi nada de los jugadores y todos son muy buenos.
Es posible, pero si eso es posible que exista, y es conveniente darle de vez en cuando un toque de atención, sin duda.
Don Antonio, don Juan Antonio, don Sergio, como siempre un placer, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias a los tres. Y tú, Javi, no te vayas a retirar tus aposentos.
Nada, no te preocupes.
Ahora volvemos después del boleto de los servicios informativos de las 4 de la tarde. Nos ponemos al día de lo que ocurre en España y en el mundo. Y a vuelta de ese boletín informativo tenemos todavía toda la información del Unicaja de Málaga, los datos de ese debut de Fotis Kasikaris como técnico del Unicaja de Málaga y todo el mundo del polideportivo. Aquí, como siempre, la sintonía de COPE más Málaga. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Como decimos, queremos conocer la última hora del Marbella, de ese triunfo 0-3 frente al Marino de las Islas Canarias. Un equipo, el Marbella, que se engancha, parece de nuevo, a esos primeros puestos, a esos tres puestos que dan derecho a jugar la fase por el ascenso. Quiero conocer todos los detalles de ese partido de la mano de mi compañero Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Victoria vital en Canarias del Marbella Fútbol Club, 0-3 ante el Club Deportivo Marino para coger aire y sumar 3 puntos necesarios para abandonar la zona de fase de descenso tras 4 semanas en la quema. La primera victoria a domicilio de la temporada, los de José Manuel Aira resolvieron el encuentro con goles de Rafa Chumbi, que anotó el primero y asistió en el segundo a Callejón tras un robo clave de Esteban el Pirata Granero. El tercero llegó de penalti y fue transformado por el hombre que recibió la pena máxima, Rafa Tresaco. El Marino jugó con 10 desde el minuto 61 tras la expulsión de Niki y estuvo a punto de recortar distancias en el marcador en el último minuto del choque. El Marbella tiene por delante 24 puntos en juego para finalizar la primera fase y coger billete para la segunda, en la que aún tiene opciones de luchar por la tercera plaza, ahora mismo a 5 puntos de los blanquillos, que tienen un partido menos. Este domingo llega el Tamaraceite al Antonio Lorenzo Cuevas a partir de las 12 del mediodía, sin público.
Pues estaremos muy pendientes. Gracias, Diego. Y protagonismo, sin lugar a dudas, para Rafa Chumbi, para el jugador procedente del Murcia, gol y asistencia. Escuchamos a Aira, al técnico del Marbella. Ha estado muy discutido durante algún trance de la temporada. Satisfecho por el trabajo de su equipo.
La lectura del partido, salvo minutos finales, ha sido muy buena por nuestra parte. Sabíamos que al principio aquí los partidos siempre habían sido de marcadores muy, muy ajustados. Pensábamos en un inicio de partido también con un Marino achuchando, apretando, un partido incómodo, y bueno, hemos tenido la fortuna y la habilidad para ponernos por delante en el marcador, y eso ha facilitado que el partido se abra un poquito más. Han aparecido más espacios, sobre todo dentro, y para después liberarnos a la gente de fuera. Y bueno, hemos tenido una buena lectura. Eficacia sí, pero no toda la que quisiéramos, porque creo que si hubiéramos tenido más eficacia hubiéramos tenido menos situaciones de apuro en esos minutos finales, pero la verdad es que satisfecho.
Pues satisfecho es lo que dice Aira, es lo que dice el técnico del Marbella, que se pone quinto, con un partido menos está a 5 de los puestos de ascenso. Vamos con el mundo del baloncesto, dejamos ya, damos carpetazo al fútbol, vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga, que no viene tampoco en el día de hoy con buenas noticias, ni en lo deportivo, ni en lo extradeportivo. Ha comenzado la etapa de Kasikaris con victoria. No se pueden pedir milagros con apenas una sesión de entrenamiento, sin lugar a dudas. esperábamos, ¿no?, que el Unicaja reaccionara, que tuviera esa chispa, esa energía. Se vieron detalles, se vieron cosas que ahora iremos relatando durante ese encuentro frente al Betis, pero no le ha dado tiempo a meter el bisturí como será necesario a la plantilla de Unicaja, a Fotis Kasikari. Derrota por 78-75 frente al conjunto verde y blanco, y queda en evidencia que, aparte del relevo en el banquillo, hacen falta muchas más cosas en el equipo malagueño, que se encuentra bloqueado, se encuentra sobrepasado. Si bien es cierto que los últimos partidos Unicaja siempre ha encajado más de 90 puntos, esta vez dejó al rival en 78, lo no menos cierto es que el equipo no superó los 75 puntos. Y tiene claro Fotis Kasikari que, más allá de la defensa, que es un aspecto fundamental, el ataque es el gran caballo de batalla de Unicaja, porque cuando no le salen bien las cosas en ataque se frustra y luego no llega la reacción defensiva. Cosas y detalles a tener en cuenta, como digo, más allá de cosas tácticas, que me imagino que tampoco le ha dado tiempo a introducir mucho a Kasikari con tan solo una sesión de entrenamiento, pues roles en la plantilla. Y lo que se preveía, Yannick Enzosa está claro que va a ser un hombre mucho más importante de lo que venía haciéndolo hasta ahora en el equipo de Unicaja. No fue el partido en el que más minutos jugó, jugó 13 minutos en Valencia, creo que ha sido el partido que más minutaje ha tenido con 20, pero sí que ha sido el partido donde ha valorado con más puntuación. Los números de Enzosa fueron tremendos: 13 minutos en cancha, 11 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, 2 tapones y 15 de valoración. Y por encima de todo ello, 2 jugadas tremendas. Una que acabó con mate y tiro libre adicional, la otra otro mate tremendo sobre Endoye. Lo de este chaval es tremendo, lo de Yannick Enzosa, y está claro, por lo visto, que de la mano de Kasikari se van a ver otro rol de Enzosa en el equipo. Rubén Guerrero y Gerún tuvieron minutos, de hecho Gerún salió en la rotación por delante de Yannick Enzosa, pero Gerún tuvo una participación pues prácticamente testimonial en el segundo cuarto, entre el final del primer cuarto y el segundo cuarto, jugó 9 minutos y ya la segunda parte no volvió a salir. Y Rubén Guerrero, que salió en el quinteto titular y luego salió al inicio del tercer cuarto, jugó 14 minutos de partido. E insisto, cuando salió en el tercer cuarto, cuando fue sentado, ya no volvió a salir. Si vimos algunos minutos jugando juntos tanto a Deon Thompson como a Tim Abromaitis. Por lo tanto, parece que va a haber un cambio de roles. También puede que haya un cambio de roles, y esto no sé cómo va a ser en el futuro, pero en el partido se vio que Francis Alonso contó poquito, solo jugó 10 minutos en el partido. También se le vio un poquito acelerado a Francis Alonso, que necesita ubicarse en estos últimos tiempos. No está pasándolo bien, no se le encuentra cómodo en cancha a Francis Alonso y tampoco terminan de encontrarlo sus compañeros. Solo 10 minutos en pista, todo lo contrario, por ejemplo, que Brizuela, que se fue hasta 27 minutos el jugador del Unicaja, los 19 minutos de Jaime Fernández o los 23 minutos de Alberto Díaz. Estuvo inédito Franky Ferrari. Por lo tanto, vamos a ver cuál va a ser el rol de Francis Alonso, aunque me atrevería a decir que si Kasikari le va a dar un rol más residual, creo que se equivoca. Pero vamos a ver, dejemos trabajar al entrenador. Y no entiendo el por qué últimamente a Francis Alonso no se le está buscando y dando el protagonismo que sí ha tenido durante otros momentos de la temporada. Pero insisto, vamos a ver, es un tema de recomposición de roles, a ver cómo sale parado Francis Alonso, que en el primer partido no tuvo demasiado protagonismo. Baczynski salió de titular, jugó 16 minutos, pero ya luego no contó demasiado para el entrenador en la segunda parte, y eso que tuvo un inicio espectacular. Butel fue de menos a más, aunque también acabó con un desacierto tremendo y se quejó de ello. No solo de Butel, sino de todo el equipo Fotis Kasikari, y poco a poco van a ir teniéndose que recomponer los roles en la plantilla del Unicaja de Málaga. Vamos a escuchar a Kasikari hablando del equipo, y en primer lugar vamos a escuchar hablando de Enzosa, que ha protagonizado la mejor jugada de la jornada, que ha llamado la atención del mismísimo Pau Gasol, ese vuelo sin motor por encima de Jerón Jordan, o el anterior por encima de Yusu Endoye. Escuchamos a Kasikari hablando sobre el potencial de Yannick Enzosa.
Pues necesitábamos un poquito más energía en ese momento. He hecho un gran trabajo, le falta, por supuesto, no era nada fácil, porque cambiando unas cosillas, unos detalles en defensa, no tiene la experiencia, ¿no?, de adaptarse tan rápido, y no podemos tener esa exigencia, ¿no? Pero es un jugador Yo creo que nos puede dar esa energía que necesita el equipo, muchísimo talento, su físico y por su edad y jugando en ese nivel, yo creo que yo estoy sorprendido personalmente. Bueno, se puede cometer unos errores tácticos, pero como todo el mundo. Yo creo que es un lujo tener este jugador y tenemos que aprovecharlo y tenemos que trabajar con él. Y nada, muy contento con su presencia hoy. Cuando ha saltado a la pista ha dado esa energía, ha sido agresivo, con confianza, está muy bien.
Está muy bien, es lo que dice Casicari sobre Enzosa. También le preguntaba por el juego interior, espera más de Rubén Guerrero y de Guerún, insisto, 14 minutos Guerrero, tan solo 9 de Volodymyr Guerún, muy lejos de los registros anteriores en cuanto al minutaje. Casicaris le preguntaba por eso y si esperaba algún refuerzo en el juego interior. Está claro que movimiento va a haber, que Casicaris no va a contar con Guerún y que a Guerún o a la gente de Guerún se le ha dado orden de que le busque una salida al jugador, ya sea en forma de traspaso, en forma de cesión, y eso es lo que se está buscando. Pero insisto, para que pueda venir un jugador, antes tienen que apalabrar o buscarle la salida a Volodymyr Guerún. Sobre fichar a alguien en el juego interior y sobre el paso adelante de Guerún y de Rubén Guerrero, hablaba Katsikaris.
Bueno, ahora no es la incorporación o lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Tenemos estos chicos y tenemos que aprovechar y sacar todo lo que pueden los chicos y todo lo que puede ayudar al equipo. Creo hoy, en general, han hecho un buen trabajo, defensivamente sobre todo, y Yannick nos ha ayudado con las continuaciones y tenía más presencia, digamos, en ataque, pero en general no había un agujero, no había algún problema. Yo creo que han intentado y han hecho un esfuerzo y no teníamos así problemas ahí, teníamos más problemas de uno contra uno. Bueno, por supuesto, Betis tiene jugadores como Feldein, que puede generar su propio tiro, tiene mucho talento y Randy también, y ellos tienen esa capacidad, pero yo creo que abajo del aro no nos hicieron tanto daño.
Es lo que opina Casicari, pero está claro que quiere darle una vuelta al juego interior. Habla de los problemas en ataque que han derivado de los problemas defensivos. De eso hablaba Casicaris.
Puedo decir que el equipo sí que tenía ganas antes de empezar el partido de defender, de ser un activo, ¿no? Atrás, controlar el rebote ofensivo de nuestro rival, toda la pintura. Teníamos unos buenos momentos en la primera parte. Pero bueno, no hemos usado bien las faltas. Había una gran diferencia en los tiros libres. Sí, es un reproche para los árbitros, por supuesto que no, pero lo que quiero decir es hay que también jugar y defender inteligente. Entonces había muchas situaciones que podíamos controlar haciendo una falta táctica y al final les hemos mandado a tirar antes del bonus de tirar tiros libres. Entonces yo creo que son cosillas que tenemos que mejorar, por supuesto, unos detalles que son muy muy importantes en un partido, además un partido así justito como de hoy. Pero teníamos un gran problema en nuestro ataque de gestionar, con lo cual conecta mucho luego de tu ánimo cuando tienes que defender.
Pues ahí está la palabra de Casicaris, ahí está la palabra del técnico del Unicaja de Málaga, que también sabe dónde hay que tocar para mejorar al equipo.
Malas decisiones, no teníamos paciencia en muchos momentos cuando teníamos que estar mejor equilibrados, pasar el balón mejor o buscar mejor opciones en el juego. Llegando los últimos dos minutos, ahí un poquito los nervios, un poquito la ansiedad, yo creo que ha sido decisivo, ¿no?, para el partido. Bueno, ya estoy solo un día con el equipo y hoy con el partido y espero cada día, más o menos ya tengo detectado a dónde podemos tocar o todo lo que tenemos que hacer para mejorar. Porque es importante la reacción, es importante que jugamos un baloncesto correcto, un baloncesto con el talento que tiene el equipo, con lo cual no es suficiente.
Bueno, pues es lo que dice Fotis Casicaris, que no es suficiente. Escuchamos también a Casicaris hablando sobre los hábitos a cambiar.
Yo creo que la gente puede entender, no es lo mismo, puedes ver, puedes estudiar un partido desde la tele o incluso luego, ¿no? Pero no es lo mismo vivirlo, ¿no?, desde dentro, con las pulsaciones y tener la gente, ¿no?, a tu lado y trabajar, pero bueno, en los últimos partidos había unos problemas similares que hemos, unos hábitos, puedo decir, que tenemos que cambiar.
Bueno, pues es lo que dice Fotis Kasikari sobre el asunto. Unicaja de Málaga que enlaza ya 5 derrotas consecutivas en Liga CB. Si metemos la Eurocup son ya 8 derrotas de manera consecutiva para el equipo malagueño y de los últimos 11 partidos 10 derrotas. Los números son demoledores. La clasificación sigue estando fuera de puestos de playoff con un partido más que el octavo, que es el Manresa, aunque igualado a victoria, pero insisto, con un partido más. El Murcia tiene 3 partidos menos y una sola victoria menos que el Unicaja. 2 partidos menos tiene el Andorra y una victoria menos que el Unicaja. El Casa de Monzaragoza tiene un partido menos que Unicaja y 2 victorias menos. Está la situación de Unicaja francamente mala. Por ejemplo, si nos fijamos con el cuarto clasificado, que es el Baskonia, que es donde se supone que tendríamos que estar peleando, por lo menos mirar de cerca a los 4 primeros puestos, Unicaja está a 6 victorias del cuarto. Y si miramos las posiciones de descenso, está Unicaja solo 5 victorias por encima del descenso. Urge cambiar esta dinámica y esta racha en el equipo malagueño, que ya prepara el partido frente al conjunto del Nanterre. El miércoles, 7:45, finalmente se adelanta la hora del partido, 7:45 ese encuentro frente al Nanterre. Me comunican que no estará Carlos Suárez, que viajó con el equipo, parece que va a más y vamos a ver si puede reaparecer durante este fin de semana, durante el partido frente al conjunto del Valencia Basket. El partido será en ACB el domingo a las 6:30 de la tarde. El que no podrá estar es Gal Mekel, es el jugador israelí del Unicaja de Málaga, que está teniendo una temporada horrible con el equipo malagueño. 2 lesiones, la primera muscular, la segunda en la mano, que es la que le tiene ahora mismo dado de baja y en la que se encontraba en la recta final de su preparación, pues se han hecho que hasta el momento haya jugado poco. Pero es que menos va a jugar porque tiene una situación grave que resolver el jugador del Unicaja de Málaga. Y es que ha pasado el coronavirus, no se informó de ello, pero ha pasado el coronavirus Gal Mekel, y si se informa ahora desde el Unicaja de Málaga, que ese coronavirus pues ha dejado secuelas en Gal Mekel, unas secuelas concretas. Sufre un tromboembolismo pulmonar, es decir, un coágulo en uno de sus pulmones, pues que le ha tenido y le tiene lastrado y sin capacidad de hacer grandes esfuerzos. Según cuenta el propio Unicaja, el tratamiento que va a recibir para eliminar ese trombo va a durar alrededor de los 3 meses, contando que estamos ya prácticamente en el mes de febrero. En el mejor de los casos, para mayo podría estar Gal Mekel. Claro, sin ritmo de competición, sin ritmo de entrenamiento, veremos a ver si Gal Mekel vuelve a jugar o no en la presente temporada. Pero para aquellos negacionistas y demás, fíjense hasta dónde llega el tema del coronavirus. Un hombre sano, un deportista de élite, ha padecido la enfermedad y le ha dejado esa secuela de un tromboembolismo pulmonar. A partir de ahí, no sé qué camino va a seguir el Unicaja. El camino que debe seguir es buscar un sustituto para Gal Mekel de garantías, y ese sustituto está claro que no va a ser Franky Ferrari. Fichó por 2 meses. No cuenta para el entrenador, ya no contó en Mónaco frente al Mónaco por parte de Luis Casimiro. En el debut de Kasikaris tampoco jugó ni un solo minuto, por lo tanto la continuidad de Gal Mekel está claro que no va a producirse, y por lo tanto Unicaja tendrá que buscar un relevo de garantías ahora sí para Gal Mekel y no un parche. Así que no solo un pívot, sino un base va a ser lo que tenga que buscar la dirección deportiva del Unicaja en los próximos días, y si puede estar aquí mañana mejor que mejor. Hasta aquí la información del mundo del baloncesto, insisto, cuídense. Vamos ahora rápidamente también con el mundo del polideportivo. Mundo del polideportivo que nos lleva pues a hablar nada más y nada menos que de otra noticia negativa relacionada con el coronavirus. Y es que el Clínica Rincón Costa del Sol, las guerreras, las campeonas de la Copa del Rey y la Supercopa de España, que este fin de semana vencieron 38-15 al Puerto del Carmen, pues hoy han anunciado 8 positivos en su plantilla. 8 positivos, una auténtica barbaridad. Una de las jugadoras empezó a tener síntomas en el día de ayer, se ha activado rápidamente el protocolo y el resultado son 8 positivos. Por lo tanto, tendrán que parar la actividad, cesar la actividad, permanecer en cuarentena los próximos 10 días. Así que todo el ánimo, toda la fuerza del mundo para la chica del Clínica Rincón Costa del Sol, que como decimos es ya el tercer brote que hay en la plantilla relacionado con un positivo. También tenemos que hablar de más balonmano, del Iberquinoa de Antequera, que volvió a la competición con una victoria sobre el Zamora 21-24 en el regreso de Rafa Baena, que anotaba tres goles. En el Trops en Málaga, pues no pudimos pasar del empate frente al Zarau, empate a 20, que le dejan ya muy alejado de las posiciones de ascenso. Ya se mira por intentar ganar los máximos partidos, porque los resultados cuentan también en la fase por el descenso. Debutaba un nuevo jugador, debutaba Adri Bandera, procedente del Bahía de Almería. Y esto es lo que contaba de ese debut y ese empate a 20 frente al Zarautz.
Bueno, pues ha sido un partido difícil. No tuvimos el mejor comienzo, ya que tuvimos muchos fallos en ataque, muchas pérdidas inesperadas y tal. Pero bueno, a base de defender, que es lo que hay que hacer cuando no atacas bien, y de estar juntos, pues conseguimos un poco engancharnos al partido. Y aunque siempre fuéramos por debajo, empate, estar enganchado, porque sabíamos que si llegamos hacia el final podíamos llevárnoslo. Y bueno, a nivel personal, bien, un poco lento aún y tal, pero bien, me veo bien y espero que podamos seguir jugando y conseguir más victorias para el equipo.
Bueno, pues ahí están las palabras de Adri Bandera. También tenemos que hablar del Bishoker Humantequera, que le plantó cara a todo un líder, al Palma Futsal. Finalmente cayeron por 4-3. Además, han anunciado la cesión de un jugador, de Daniel Airoso. Llega precisamente del Palma Futsal, como lo hizo en su día Joaquín. Es un brasileño, juega de ala, viene cedido, como digo, por el Palma Futsal y fue nombrado mejor jugador del Mundial de clubes sub-20, así que buena incorporación, la del Bishoker Humantequera, que sigue pues fuera de los puestos del descenso. Habla sobre el partido, Óscar, dice que dieron la cara.
Bueno, sí, sabíamos que era un partido muy complicado, ¿no? Palma viene de cosechar la última victoria muy solventada frente a Burela, venía de una racha muy negativa en los últimos 5 encuentros. El partido de Copa también tuvimos la fortuna de poderlo clasificar frente a ellos y nos tenía muchas ganas y sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Pero bueno, el resultado ha reflejado lo que hemos hecho en el partido, hemos estado peleando hasta el final y por poco más sacamos algo positivo aquí.
Pues con esta información ponemos el punto y final. Te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes Málaga, con Javier Bautista. Se despide en nombre de todo el equipo, servidor Emilio Guerrero. Insisto, cuídense. Que no está la cosa para irresponsabilidades. Que pasen buena tarde, hasta luego, adiós.
Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó. Al gigante, de grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay también hay caramelo.